En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios.
Señor Jesús.
Queridos hermanos, como os decía antes, hoy celebra la Iglesia el final del curso del año con la fiesta de Jesús, pero de Jesús como Rey, Rey eterno. Y el enfoque que lo quiere dar fundamentalmente es el enfoque de Jesús como, dicho en griego, pleroma, es decir, como plenitud de todas las cosas. Es una concepción que, expresada como solemos expresarla nosotros, refiriéndola a la humanidad de Jesucristo, pues tiene como un valor extraordinario. Porque si decimos que Jesús, como Dios, es el Rey del universo, pues no nos choca. Dios es Dios. Dios es el Rey de todas las cosas. Pero es que aquí el tema no es ese. El tema es el hombre Jesús, o Jesús como hombre, el que es el que se celebra. Pensar, por ejemplo, que toda la creación tiene como finalidad a Jesucristo como hombre, pues es una cosa que no nos cabe del todo en la cabeza. ¿Cómo es posible? Como hombre. Sabemos que estaba unido a la divinidad siempre, pero San Pablo, aquí, las lecturas, nos dicen bien claramente que el final de esta creación, esta, que es la nuestra, el final, la plenitud, estará en este hombre, Jesús, que unido a la divinidad, etcétera. El hombre Jesús resucitado, el hombre Jesús que vive y vivirá para siempre, y junto con el hombre Jesús viviremos nosotros también. A mí también me ha costado tiempo en entender o comprender o siquiera, buscar de alguna forma el significado de todas estas cosas. Pero cuando he ido comprendiendo por la fuerza del Espíritu Santo aquí en la renovación carismática que se trata de Jesús, del hombre Jesús, que esta creación no hay que salirse de la carne, no hay que salirse de la carne humana para entender el misterio profundo, uno dice, bueno, pues te quedas como así un poco, flipado. Porque claro, como Dios uno se imagina todo. Pero como hombre, pensad ahora, por ejemplo, que se conoce mejor la astronomía y todas estas cosas, que conocemos lo que es nuestra creación, el cielo, conocemos al sol, que es una estrella mediana, más bien pequeña, entre miles de millones y millones que hay, no solo de estrellas, sino de galaxias, que son conjuntos inmensos de estrellas. Todo lo que conocemos aquí en la Tierra, sin ir más lejos, todo, toda esta creación hecha con tanto mimo, con tanto detalle, con no sé, cualquier animalito, el más pequeño que veas, tiene una, no sé, un diseño impresionante. Esta mañana me mandaron una presentación de esas que ahora se usan menos, pero antes se usaban mucho, de pájaros. Qué sé yo, habría pues unos 20 pájaros distintos, exóticos, pero pájaros, con sus picos. Y yo miraba y digo, pero qué diseños, qué magníficos diseños, algunos aerodinámicos, de tal forma que podían clavar el viento. Impresionantes. Los hombres queremos imitar en nuestros diseños el diseño de un coche, el diseño de una cosa, queremos imitar, pero en la creación es que lo tiene todo. Cualquier animal diseñado de cualquier forma lo encuentras. Y al fin y al cabo, ¿qué hacen los aviones nada más que imitar a los pájaros? En el diseño y en todo, en el subir, en el bajar, en el volar, en el posarse, en todas las cosas. Es decir, está hecha la creación. Ya San Agustín hablaba de esto, ¿eh? No es una cosa de Darwin. Ya San Agustín hablaba de las raciones seminales. Es decir, San Agustín decía que todo, la creación, hay que entenderla como seminario, como sementera. Fue sembrada en semilla. Y si fue sembrada en semilla, la creación, pues ha tenido que ir creciendo, creciendo, creciendo. Y para eso ha necesitado miles de millones de años. Ya San Agustín lo dice. Y Dios ha querido que sea así. Y es una cosa maravillosa. Pues bien, se trata de que Jesucristo, en cuanto hombre, todas las cosas han sido creadas para Él, con Él y en Él. Y juntamente con Jesucristo. Dice aquí en la epístola a los Colosenses, por encima de todo principado, potestad, dominación, etcétera, etcétera. Son formas de hablar de entonces. Hoy día, pues, no sabemos lo que es eso. Porque eran sus imágenes. Imágenes del universo, imágenes de los ángeles, imágenes de todo. Hoy decimos por encima de todas las cosas creadas, como pueden ser, por ejemplo, pues, todo lo que hemos visto o oímos a través de cuando se nos habla de la evolución y de todas las cosas que van saliendo. Pues bien, este Cristo se nos presenta como rey del universo, pero la otra faceta del día de hoy es la faceta de la humildad. Porque no es con poder, o no es con poderío, no es con el poderío humano, no es con la prepotencia humana. Yo, si hubiera sido Cristo, claro, por orden del Padre me hubiera dejado crucificar, porque no tendría más remedio. Me hubieran crucificado. Pero yo, después de resucitar, al primero que me hubiera aparecido sería a Poncio Pilato. Y le diría, ¿qué? ahora que iría yo así diciendo que soy el mismo, que he resucitado, que he resucitado. No te enteras, no te hablaba yo de la verdad. No te decía yo que he venido a dar testimonio de la verdad. Pues nada, no se apareció a nadie. Nada más que a los que él había elegido, que eran unos pobres chorritas, unos que no eran nada ni nadie, pero que tenían que publicar ante el mundo el misterio profundo de un Dios que se hace hombre y de una humanidad que no viene a este mundo en plan prepotente, en plan dominador, en plan, pues no sé, pantocrátor iba a decir, como algunas veces se ha pintado a Jesucristo, dominador de todos, lo que significa eso, sino en el silencio. En el silencio de la vida, de las cosas, en mi silencio, en tu silencio, en el silencio de todos nosotros, porque el reino de Dios ya está en medio de vosotros y el reino de Dios se va haciendo poco a poco, poco a poco. ¿Tienes tú el reino de Dios? Claro que lo tienes. Pero puedes explicarme, sí, te puedo explicar algo del reino de Dios dentro de mí, pero yo creo más en el silencio de mi reino de Dios que en lo que yo te pueda expresar. ¿Cuántas veces he pensado yo, digo, el día que yo me entere de mí mismo, el día que yo, en la otra vida, por supuesto, me sea revelada mi vida, mi trayectoria, pues me daré cuenta de lo que ha trabajado Dios en mí, de lo cerca que ha estado, del sentido que han tenido muchas cosas que en este momento veo yo deslavazadas, o las veo como un bordado, pero por la parte de atrás. Porque si miras un bordado por la parte de atrás, ¿qué ves? Pues nada, líneas inconexas que parece que no pueden significar nada, pero lo das media vuelta y te encuentras pues una flor, un gatito, cualquier cosa que haya querido pintar la bordadora. Y nuestra vida, y mi vida, y tu vida, y todas nuestras vidas, pues tienen ese sentido que Jesús, el Señor, las va llevando. Y las va llevando poco a poco hasta que aparezca el bordado entero. Y por la parte buena. Y entonces dirás, Señor, qué grande eres, qué maravillosa es tu vida. Le damos gracias porque, bueno, pues a nosotros se nos está revelando algo del bordado. El conocer a Jesús, el conocer su palabra, el conocer en una comunidad estas cosas, pues es entrar ya un poco en el misterio de este Jesús, que aunque sea en silencio, pero, bueno, lo va a hacer o va a terminar o a recapitular todas las cosas en él. ¿Qué será eso? Y estamos unidos a la humanidad de Jesucristo por toda la eternidad. Nunca veremos a Dios a no ser por medio de Jesucristo. Siempre será por Jesucristo. A nosotros nos ha caído en suerte Jesucristo, el hombre Jesús y su divinidad. Y veremos a Dios, esa es nuestra creación. A lo mejor hay otras. Yo me imagino que habrá más creaciones, claro. Porque si es eterno, si el mundo es eterno, pues ¿qué puede durar nuestras creaciones? Como dicen los científicos, pues no sé, 15.000 millones o trillones o no sé qué de años. Bueno, pero en una cosa en la que está de acuerdo la Biblia y los científicos en que es el que este universo tiene fin, que un día se acabará. Pero cuando este universo quede se acabe, ¿Sabéis cuánto tiempo quedará? El mismo que cuando empezó y mucho más. Porque queda la eternidad. Y como queda la eternidad, pues ¿qué sabemos nosotros? ¿Quiénes son los ángeles? ¿No serán unos señores que pertenecieron a otras creaciones distintas de la nuestra? Y también fueron salvados por la gracia, porque no hay ninguna criatura que pueda ver a Dios sino por gracia. Por naturaleza nadie puede ver a Dios, ni los ángeles siquiera. Por eso hubo la posibilidad de que se rebelaran, porque los ángeles tienen una naturaleza angélica, pero no divina, angélica. Y entonces, pues hubo, según se nos cuenta, un señor que se llamaba Lucifer, que llevaba la luz, que creía él que llevaba la luz, y se rebeló. Y se rebeló. Y de ahí vienen los demonios. Díganme ustedes, pues, capítulo 12 del Apocalipsis nos habla algo de esto. Y una de las hipótesis teológicas, que no se menciona casi nunca porque, bueno, pues a la gente tampoco le importan demasiado estas cosas. Pero a uno que viva en Dios y rece a Dios y se deje iluminar por el Espíritu Santo, pues puede coger un día el Apocalipsis y leerse el capítulo 12. Si lo coges y te lees el capítulo 12 del Apocalipsis, dices, anda, ¿y qué significarán estas cosas? ¿Qué significará todo esto cuando se entabló una batalla en el cielo entre San Miguel y Lucifer? ¿Qué significarán todas estas cosas? Pues una de las hipótesis es precisamente que no pueden tolerar los ángeles que un hombre pase por encima de ellos. Y ese hombre es Jesús. Por encima de todo principado, potestad y dominación, nos dice San Pablo en el primer capítulo y segundo de la carta a los Hebreos. Pero el problema no es solamente ese, el problema es que tú, que tienes el misterio de Cristo en tu corazón, si eres una persona sencilla, el Espíritu Santo te puede revelar que juntamente con Cristo tú estás por encima de todos los ángeles, principados y potestades, y se revelará el día en que vayas con Cristo al cielo. Claro, visto así, ¿verdad? Podemos decir, bueno, no me creo tan importante. Pero no es cuestión de que tú te lo creas o no, te lo dan hecho todo. Nos lo dan hecho, como nos han dado por hecho también la salvación. Y bueno, a través de este Jesucristo hombre, que tiene personalidad divina, pues está unido con Dios, tiene personalidad divina. Podéis imaginar a un hombre con personalidad divina, pero ¿qué misterios son estos? Por otra parte, no parece tan estruendoso. Bueno, pues este es el misterio de la realeza de Cristo. Pues este hombre con personalidad divina, a él está unida nuestra suerte, la suerte de esta humanidad. Tú ponte a pensar en la humanidad, pero ¿y qué somos nosotros? ¿Qué significamos? ¿Cómo hemos sido creados? Porque ahora resulta que existimos. No nos han pedido permiso, pero existimos. Los filósofos existencialistas dicen, hemos sido arrojados a este mundo, sin pedirnos permiso, ni que nadie se preocupara y pensara en nosotros. Por eso no tenemos esencia, tenemos solo una simple existencia, absurda, que cuando se acabe esta existencia se acabó para siempre. Pero el cristiano no dice eso. El cristiano dice al contrario, no, nos han arrojado a este mundo, podemos decir, pero pensados, queridos. Y si alguien con tanto poder pensó en mí, me pensó con una naturaleza, me pensó con una esencia. No soy una sola existencia, soy una esencia. Es decir, me ha creado para algo, con un sentido, con una realidad, con un para qué y con un por qué. Y me ha creado para ello. Y entonces, si el Espíritu Santo te mete en estos berenjenales en los que me he metido yo hablando esta tarde, pues ¿sabes lo que pasa? Que disfrutas. Que disfrutas. Que gozas. Porque si no, ¿cómo puedes tú coger la carta a los Hebreos, que es inmensamente maravillosa? ¿Cómo puedes coger tú el primer capítulo y ver eso, y ver eso, cómo Jesús está por encima y nosotros con Jesús por encima de todo y de toda la creación y de todo? Es que San Pablo, cuando escribió eso, se había drogado. Lo hizo en un momento de droga. ¿No sería el Espíritu Santo el que se lo dijera? El Espíritu Santo que hablaba dentro de él y estaba diciendo cosas que, claro, nosotros después las rebajamos a nuestro nivel y las estropeamos, claro. Pero si el Espíritu Santo te las revela, te las vuelve a conocer, pues das gloria a Dios. Pero todo esto se realiza mediante la luz, y la luz es el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que conoce estos misterios de la fe. Y es el que nos revela a Jesucristo, el que nos revela a nosotros mismos y el que se lo revela al mundo. Imaginad que me estuvieran escuchando a mí, pues no sé, un grupo de científicos de estos que hay hoy día, pues que no creen en nada de todo esto, que son racionales puros, hijos de la racionalidad. Y bueno, pues, por lo menos fantasioso sí que me llamarían, ¿verdad? Me dirían, pero este tío, pues tiene un brote esquizoide, se cree que es Napoleón, si es que se dice así, se cree que es Napoleón o se cree, pero ¿de qué nos está hablando? Pero entonces toda la fe pudiéramos considerarla así. Vale, pero yo es que vivo muy bien en esta fe. Es que esta fe no es una broma. Esta fe hace mundos. Esta fe hace sociedades. Esta fe crea individuos maravillosos. Esta fe equilibra profundamente. Si crees mucho, no es necesario ir al manicomio. Van más los que no creen que los que creen. Esta fe crea personalidades. Esta fe es tremendamente equilibrante. Y hay una necesidad profunda del hombre, que es la trascendencia. Y si educáramos a los niños en la trascendencia hoy día, que es lo más profundo de esta fiesta, pues habría menos problemas de los que hay. Pero ustedes se creen que alguna vez se podrá resolver el tema de la violencia de género si no hay trascendencia, si no hay una educación en la fe, si no hay un sentimiento profundo de que eres un ser amado y creado, no solamente tú, sino todos los que viven a tu alrededor, empezando por los tuyos de tu casa. ¿Alguno se puede imaginar que pueda existir eso? ¿Que es buena la formación? Buenísima. Pero, no sé, entregarle a la formación el futuro de la humanidad, yo no. Ni aunque todas las casas del mundo se convirtieran en universidades y todos estuviéramos perfectamente formados, seguiría la violencia de género. Y seguirían tantas otras cosas que diríamos, ¿qué pasa? ¿Es que esto no tiene remedio? Pues miren, hay por detrás un pecado original que es más profundo que todo lo que podemos imaginar. Que todo, absolutamente que todo. Ayer me decía un compañero, o el otro día, ¿cómo es posible que dos chicas, por ejemplo, o dos chicos, que tienen el mismo, este es un poco científico, y me hablaba con palabras científicas, que tienen los mismos genes, las mismas cosas, todo, que se educan con los mismos padres de la misma forma, que tienen todo, absolutamente todo igual? Pues se supone que saldrán dos personalidades idénticas. Y resulta que la mayoría de las veces, pues no. Salen dispares. Tendrían que ser dispares. Pero ¿cómo es posible si todos los datos que se ponen aquí son estos? Son los datos que nosotros podemos controlar, luego tienen que ser. Pues mire usted, es que yo le dije, mire, es que por debajo de todos esos datos que usted controla científicamente, hay un pecado original. Y el pecado original funciona como pecado. ¿Y usted qué quiere decir? Pues quiero decir lo siguiente. Que dos hermanas que han sido educadas totalmente y nacidas y con el mismo, todo lo mismo, toda la herencia genética y todo lo que te puedes imaginar, después resulta que puede haber celos entre ellas, puede haber envidias, puede haber mil cositas de estos, y de repente tenemos dos personalidades completamente distintas. Digo, es que hay por debajo otra cosa. Y esa otra cosa que hay por debajo, no la controlamos. Y no la podemos controlar con nada de lo que nosotros manipulamos y manejamos. Pues bien, hay un pecado original. Ese pecado original es el Espíritu Santo el que tiene que tratar con él. En nosotros y en el cosmos. Aquí hablaba, en la carta que nos leyeron a los colosenses, hablaba de pacificar el mundo entero. Porque no se para en barras. No se para en barras esto. Yo no sé si han leído la que ellos... Bueno. Es que hay muchas lecturas para este día de hoy y no sé bien las que han escogido. Pero bueno, no la encuentro la lectura. Pero viene a decirnos los colosenses que cuando se termine todo y por encima de todo, el sentido de Jesucristo es pacificar la creación entera, el cosmos. Decimos, el pecado original es un pecado humano. Pues no. El pecado original no solamente es un pecado humano, es un pecado cósmico. Y lo dice San Pablo también a los Romanos capítulo 8, cuando dice, la creación entera está expectante y gimiendo con dolores de parto porque quiere ser liberada. ¿Vosotros en el cielo imagináis un terremoto? ¿Imagináis un maremoto o un tsunami en el cielo donde se mueran la mitad de los celestes, de los celestiales? ¿Imagináis alguna cosa de estas? Yo no. ¿Y por qué sucede aquí? Porque la creación no está pacificada todavía. No está pacificada. Y es Jesucristo el pacificador de la creación. Es el pacificador. Todas las cosas hallarán la paz en Jesucristo. El último enemigo será la muerte. Porque esta señora sigue viva, sigue actuando y sigue matando en este mismo momento a mucha gente en el mundo. Pero no salen los periódicos. Salen los periódicos si un señor de 80 años mató a su mujer de 81 en el Beluchistán. Que eso está más allá de Siberia, cerca de Marte, pues sale en el periódico. Pero no sale en el periódico, pues esa otra realidad que está por debajo de todas. Pues bien, hermanos, a mí me gusta hablar de estas cosas o pensarlas en público, pensarlas delante de otros. Lástima que sea una homilía y no se pueda intervenir, porque esto es una homilía. Pero bueno, si a alguno le ayuda a pensar en que la Biblia está hablando de cosas cósmicas, de la paz cósmica, poner en paz el mundo entero, poner en paz un tsunami, poner en paz los terremotos, poner en paz el centro de Italia que se está bamboleando cada poco con esos terremotos, poner en paz todas las cosas. ¿Cuánto más ponernos en paz a nosotros, a nuestro corazón? Y termino diciendo que recibir el Espíritu Santo o conocer esa luz y esa fuerza superior, más allá de nosotros mismos, de nuestro propio cosmos personal y del cosmos universal en el que habitamos, conocer un poco más por la fuerza del Espíritu Santo de todo esto, es equilibrar también tu vida, es equilibrar tu relación con lo más profundo que tienes, que es tu trascendencia, tu verdad más honda, es equilibrar el sentido de tu vida, porque, como dice un gran psicólogo, los hombres lo que más necesitan no es el amor. El amor no es el principio universal. Lo que más necesitan los hombres es el sentido de la vida, el sentido de las cosas, que tenga sentido lo que soy, que tenga sentido lo que hago, porque si no me vuelvo loco. Me vuelvo loco si las cosas no tienen sentido. Y entonces voy a buscar en lo profundo de Dios, en lo profundo del misterio, al final tenemos que buscar el sentido, el profundo del misterio. Pues hermano, hoy tú que vas a recibir el Espíritu Santo, entrégate al misterio. Entrégate al misterio del Espíritu, al misterio de un Dios bueno, al misterio de la fe que te dice, no tengas miedo, entrégate, que te va a llevar por buenos caminos, que va a ser una maravilla, que es sabiduría de Dios. Como dice el cántico, dame Señor la sabiduría asistente de tu trono. Dame Señor un poco de esa sabiduría. Y la sabiduría del hombre, la máxima sabiduría en el hombre es el sentido. de su vida, de las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero desde niños, ¿eh? Yo no sé si vosotros habéis sido tan metafísicos como yo, de pequeños. Pero a mí me cuenta mi madre, ya os he citado a mi padre no sé cuántas veces. Me cuenta mi madre, y yo conozco otros muchos niños de 8 años o así, profundamente acuciados por el tema de ¿para qué hemos nacido? ¿Por qué se ha muerto la señora tal? ¿Y qué es eso del morir? Estas son preguntas metafísicas, más allá de lo físico. Es lo que significa metafísico, más allá de lo físico. Y lo físico está bien claro, que se murió la señora. Y el niño ve que se murió y que la entierran y que no la va a volver nunca más a ver. Entonces se acabó lo físico de esta señora. Pero, ¿y no le podríamos dar un poco de metafísico a esta señora? Dice el niño. ¿No le podríamos dar un poco más de vida en algún sitio, en alguna parte, para que la podamos ver alguna vez? Pues el niño lo requiere. Y termino. Una vez estaba yo en Roma y fui a comer a una casa. El marido era italiano, la mujer española. Y tenían 4 niños. De estas edades que digo, 8, 9, 10 años. Aquella tarde les habían regalado un conejito. O sea que no nos hicieron, porque Clara también estaba. No nos hicieron ningún caso, los niños a nosotros, los padres sí. Ningún caso, pues estaban con su conejito negro, además era negro, el conejito. Y empezamos a cenar. Pasta, era pasta, pero como rica. En Italia siempre es pasta, vayas donde vayas. Y entonces, pues no sé, yo tengo un cierto carácter que, bueno, en un momento dado empecé a, como a levantar los brazos carismáticamente, y empecé a hablar pues de esto que os estoy hablando en esta homilía, pues porque me salió. Porque Dios, porque no sé cuál, pues por no sé cuál. Y la que nos había llevado allí, que era hermana de la señora de la casa, dos jóvenes, me tocó en el brazo y me dijo, sigue, sigue, sigue. Claro, yo ya me asusté. ¿Y por qué tengo yo que seguir en este exabrupto? Sigue, sigue. Y seguí un poco más, hasta que ya digo, pues ya no tengo más que decir, o yo no sé. Y después cuando terminamos la cena, pues la mamá nos decía, el papá, los dos, nos decía, sobre todo una de las niñas, pero los demás también participaban, sobre todo una de las niñas, dice, es que tiene unos problemas metafísicos tan tremendos, sobre la vida, sobre la muerte, que tengo miedo de esta niña, porque le duele todo tanto, le duele el sufrimiento de cualquier persona, le duele una muerte, le duele el no entender cosas, que cuando tú te pusiste a hablar de Dios y de la trascendencia y de la vida futura y de todas estas cosas, se quedaron así, ni conejito ni nada, desapareció el conejito y desapareció todo ante la metafísica. Figurad si es importante la metafísica. Y los niños así. Después, cuando pasó todo, volvieron a su conejito. Pero, como me decía la madre, después al final, no creas que ha sido una tontería. Y como entienden un poco de estas cosas, dice, que no ha sido tú, que ha sido el Espíritu Santo. Que aquí el Espíritu Santo les quiso decir a estos niños unas palabras que tú no te enterabas, pero como que necesitaban un consuelillo, estos niños pequeños, y nada menos que un consuelillo metafísico, de este que estamos hablando hoy. ¿Cómo puedo yo vivir en paz si se ha muerto la señora tal? ¿Cómo puedo yo vivir? Si es así nuestra vida, ¿cómo puedo yo vivir? La palabra de Dios nos lo dice en Jesucristo. En Jesucristo encontramos esta dimensión profunda. Por eso tu hermano que vas a recibir hoy este don de Jesucristo, pues es una gracia de Dios muy grande. No hace falta que yo te hable de grandes cosas, porque como dice el profeta Jeremías, ya no necesitaréis enseñaros el uno al otro. Yo mismo os enseñaré, dice el Señor. Y el propio Espíritu Santo te enseñará en tu corazón poco a poco. Y ya no morirás de pena ante situaciones gravísimas de pena, pues porque una de dos, o te endureces o se lo entregas a Dios, diciendo: Señor, tú sabes. Y en Jesucristo encontraremos, como digo, la paz del hombre y la paz del cosmos entero. Gloria al Señor. Gloria.